A partir de este instante, Tomás Recart, junto a sus panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país en las áreas de sustentabilidad, emprendimiento, responsabilidad social, educación y ciudadanía. En Agricultura, donde las papas queman.
Donde las papas queman, hoy día miércoles es el día de modernización del Estado, donde nos reimaginamos el Estado junto a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, nuevamente contigo, ya llevamos casi 10 capítulos, una maratón, pero algo tan importante en este nuevo proceso constitucional, justamente, no solamente hablar de derechos y deberes, sino también cómo modernizamos el Estado para que esté a la altura de estos nuevos tiempos.
Muchas gracias, Tomás. Yo por lo menos en estas sesiones lo he pasado muy bien y he aprendido mucho, así que muchas gracias.
Bueno, el espíritu justamente de aprender, porque la radio, la vieja radio que nunca muere, te lleva a profundizar, a hacer preguntas que en las redes sociales francamente no se pueden hacer y que muchas veces distorsionan y polarizan. Por eso venimos a la radio, para poder entender. Hoy día tenemos un gran invitado, Alberto Precht, para hablar de probidad y transparencia, un tema que está tan en el fondo en boga. ¿Quieres presentarlo tú? ¿Lo presento yo?
Yo lo presento, si quiere. Alberto es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster en comunicación política de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un certificado en compliance, que esto es muy importante, y yo creo que la trayectoria más importante de los últimos años es que desde el 2014 al 2021 fue director ejecutivo de Chile Transparente.
7 años.
Sí, y antes también estuvo trabajando en el gobierno en la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Así que lo que diga ahora no compromete a Chile Transparente, pero sí tiene una gran experiencia.
Una gran experiencia desde donde las papas queman, que es el espíritu de este programa, y justamente creo que hoy día todos nuestros auditores vamos todos a aprender muchísimo. Alberto nos acompaña hoy día desde Neltume, interrumpió sus vacaciones para conversar con nosotros. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar conversando con ustedes y en un tema tan apasionante.
Alberto, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cuál es el...
Y además, con dos personas que el país funciona bien.
Ahí estamos, un poquito de fase de Neltume, pero bueno, es parte de este esfuerzo que estamos haciendo justamente de entrevistar a personas desde todo Chile. Alberto, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cuál es el estado del arte en cuanto a transparencia y probidad en Chile? Y quizá incluso antes de eso, ¿qué es la transparencia y probidad? Le estamos hablando a gente, casi 50.000 personas de Arica, Magallanes, que quizás han escuchado de esto, pero no saben muy bien qué es. ¿Qué es la transparencia y probidad y cuál es el estado del arte en Chile en el contexto mundial y latinoamericano?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que son dos conceptos distintos, que muchas veces tienden a confundirse. De hecho, no es raro escuchar a algunos legisladores que digan que existe un principio de probidad y transparencia. Son dos principios absolutamente distintos. Podríamos decir que la transparencia, que es algo tan simple como poder ver las cosas tal como son, es una de las herramientas que nos permiten llegar a buscar que el comportamiento. ¿Y por qué uno va ligado al otro? Porque cuando uno tiene altos niveles de rendición de cuentas, altos niveles de transparencia, uno confía y además uno actúa mejor, es un muy buen disuasivo. Nadie o muy pocos cometen fechorías a la luz del día, con rostro descubierto, sino que normalmente se pone una capucha o lo hacen como en la oscuridad. Y lo mismo busca la transparencia, busca que efectivamente los costos transaccionales para el corrupto sean tan altos que no tenga efectivamente la tentación de poder cometer sus fechorías y robar lo que es de todos, que finalmente es lo público.
Perfecto. Oye, y siguiendo, Alberto, en la pregunta de Tomás, ¿qué pasa en Chile? Porque nosotros tenemos una sensación desde las personas de a pie que estamos mal en transparencia y quizás peor en probidad, ya que tú hiciste la distinción. ¿Nos puedes comentar cómo está Chile en este contexto latinoamericano o mundial, ya que somos parte de la OECD?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que uno tiende a creer que el pasto del vecino es más verde, ¿ah? Y por lo mismo siempre uno tiende a creer que el país de uno es más corrupto que el otro. La verdad que Chile, dentro del contexto americano, se encuentra en los índices de percepción de corrupción en los primeros lugares. Primero Canadá, segundo Uruguay, tercero Chile, cuarto Estados Unidos. Pero si lo comparamos con la OCDE, estamos en la medianía de la tabla y estamos junto a países como Francia, España, Portugal, en los índices de percepción de corrupción. ¿Y por qué hablo de percepción de corrupción? Porque medir la corrupción es muy, muy difícil. Por lo mismo, si bien Chile ha hecho esfuerzos importantes, falta muchísimo por avanzar. Y en los últimos años, sobre todo después de los escándalos de financiamiento ilegal de la política, obviamente nos hemos dado cuenta que teníamos mucha más basura debajo de la alfombra. Lo importante es ver si estamos siendo capaces de limpiar esa basura y efectivamente también generar los incentivos para que esto no vuelva a ocurrir, y por otra parte las penas que sean efectivas para a quienes cometen los delitos relacionados a la corrupción.
Alberto, muy interesante lo que tú planteas, que uno no puede medir la corrupción, obviamente, porque es soterrada, uno mide la percepción. Sin embargo, hay una institucionalidad que tiene que ver con el Consejo de Transparencia y Chile Transparente. ¿Cuál es tu, habiendo estado donde las papas queman en esa, tú fuiste director ejecutivo de Chile Transparente, ¿cómo ves tú la institucionalidad que vela por la probidad de la transparencia en Chile?
A ver, Chile ha optado un camino que es un camino bien interesante, que es un camino más bien de coordinación versus un camino de tener una sola autoridad, que en general se le denomina SAR anticorrupción o un superprocurador, ¿ya? Estos caminos han sido bastante fracasados. En Chile tenemos competencias disgregadas. Por una parte, la persecución penal en manos de la Fiscalía, la persecución de los delitos administrativos, la falta administrativa en manos de la Contraloría, y velar por el acceso a la información pública en manos del Consejo para la Transparencia. Esta institucionalidad, específicamente el acceso a la información, ha funcionado bastante bien, pero ya se ha ido quedando obsoleta. ¿Y obsoleta por qué? Porque evidentemente cuando tú generas una ley el año 2008 y tienes el avance tecnológico y de acceso a la información y de libertad de prensa que hemos tenido en los últimos años, esa institucionalidad debe reformarse. Hoy día tú tienes una transparencia activa, que es lo que la gente puede ver en las plataformas web, que es absolutamente obsoleta, que no le sirve a nadie. Tienes que esperar 20 días para que te entreguen un papel, y eso es absurdo. Y cuando hablamos de modernización del Estado, y tú te das cuenta que tu compañía privada de cualquier cosa te puede resolver el problema en 48 horas, en 24 horas, no todas, pero incluso después puedes ir al CERNAC, pero cuando el Estado no te responde en 20 días, y esto se prolonga por años, yo he tenido casos de acceso a la información que han demorado 2 años, tú te das cuenta que el Estado se ha ido quedando atrás en cuanto a la calidad también del servicio que entrega, y entendiendo que el acceso a la información no es solo un derecho humano que viene de la libertad de expresión, sino también es un servicio que presta el Estado y que para muchas personas es fundamental para poder hacer sus trámites, para poder acceder a beneficios, para poder conocer si le toca o no le toca, por ejemplo, una pensión o un determinado subsidio. Y por lo mismo es fundamental que esto no ocurra de una manera tan lenta como lo hace el día de hoy, por lo cual es una institucionalidad que yo diría se ha quedado obsoleta y urge no una reforma legal, sino que una super reforma legal que ponga una ley de acceso a la información con transparencia que sea realmente útil al ciudadano.
Alberto, perdona que sea tan cuantitativo, pero si tú le pones una nota a Chile del 1 al 10, ¿dónde está Chile y dónde está Uruguay, que lo mencionaste como en los top países? ¿Y cuánto hemos avanzado? Solamente para dimensionar un poco mejor dónde estamos y cuánto hemos avanzado.
Vamos a ponerlo de escala de 1 a 10, que es la que utilizamos internacionalmente. Y en una escala de 1 a 10, Chile tiene un 6,7 y Uruguay tiene un 7,2. Ese es nuestro nivel. Pero en percepción, y hay que entender que la percepción, si bien se asemeja a la realidad, tiene distorsiones importantes, y en Chile hemos ido encontrando problemas más agudos en algunas instituciones, sobre todo en aquellas que tienen un control jerárquico, mucha discrecionalidad, poco acceso a la información, donde nos hemos encontrado con escándalos bastante más importantes de corrupción que los que creíamos tener.
Alberto, yo te voy a hacer un poquito de contrapunto, siendo una persona que cree, por supuesto, y valora la transparencia y la probidad. Me ha tocado estar en un par de conversaciones, y supongo que no estoy diciendo nada privado, con la alcaldesa Evelyn Matthei, y ella reclama de los costos de acceso a información, y ella dice en su tono, le estamos haciendo todas las tesis de magíster y de pregrado a los estudiantes que preguntan por cualquier cosa, y yo tengo que tener un equipo de personas procesándole los datos para entregárselo a estos estudiantes. Entonces, por un lado, ciertamente que es importante que todos sepamos los gastos de un municipio, del gobierno, o qué está pasando en cada ámbito. Pero por otro lado, muchas veces esta solicitud de información efectivamente tiene un costo para el Estado. No sé si tú puedes retrucar mi punto de vista y decir que en verdad ese costo en verdad es un beneficio muy importante para el país, que se destine personal para generar esos datos.
Sí, lo primero que hay que señalar, que he conversado al mismo punto con la alcaldesa Matei, a quien estimo y quiero muchísimo, señalarlo, pero ella, y yo vuelvo, le insisto, cada vez que hablo este punto con ella, comete un error en su unidad de transparencia. ¿Y por qué comete un error? Porque el acceso a la información, no importa la elaboración de información. En eso existe jurisprudencia clara y que lamentablemente como que quedó en el olvido. De hecho, el otro día lo hablé con personas que están relacionadas al Consejo para la Transparencia, exactamente lo mismo. Les decía, pero ¿por qué ustedes permiten que un municipio le haga una tesis a un estudiante? ¿Ah? Si eso no es el espíritu de la ley, y eso también no está en la jurisprudencia de la ley. Y ahí tenemos jurisprudencia no solamente del Consejo para la Transparencia, sino también del Tribunal Constitucional. Con lo cual, ahí ese costo debiese ser menor. Y el beneficio es mucho más alto. Y te voy a poner un solo ejemplo, Ignacio. Cuando no existía ley de transparencia, uno podía en un servicio público pagar los honorarios absolutamente a dedo, ¿ah? Y nadie sabía lo que ganaba el colega del lado, y por lo mismo podía haber una discrecionalidad de que mi amigo yo le pagaba 2 millones, al que venía de otro lado le pagaba 1 y a otro le pagaba 500 lucas por exactamente la misma pega. Hoy día eso sería impresentable en cuanto se conocen las rentas de todos los funcionarios públicos. Y por lo mismo yo recuerdo, porque a mí me tocó ser el jefe de una división en un ministerio, el que tener que homologar los sueldos. Entonces un abogado en el servicio ganaba exactamente lo mismo que el abogado del lado. Y eso es por gracias a la transparencia. Nunca se ha podido contestar la real pregunta, y ahí el consejero Bernardo Navarrete está muy interesado, y yo estoy seguro que la Universidad de Santiago va a poder hacer algo en esto seguramente, de cuánto nos ha costado la transparencia y cuánto hemos ganado con la transparencia. Pero si uno dice que hemos logrado detener un caso de corrupción, y yo he trabajado en muchos casos de corrupción utilizando la ley de transparencia, con eso ya se paga absolutamente quizás el tener 1, 2, 3 o 4 funcionarios contestando solicitudes de acceso a la información.
Muy interesante. Hoy día, en el día de la modernización del Estado, junto a Ignacio Irarrázaval, entrevistando a Alberto Precht en el tema de probidad y transparencia, aprendiendo muchísimo qué significa probidad y transparencia, cuál es la diferencia y cómo se aplica eso a los distintos estamentos del Estado y las necesidades que tiene el Estado justamente de modernizarse en este aspecto. Vamos a unos comerciales y volvemos desde el Tume, digo yo, con Alberto, que está gastando sus vacaciones por allá. Vamos a un comercial y volvemos donde las papas quedan.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl. ¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes.
O con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. Sanjong, the road to adventure.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP, Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Quieres vivir unas vacaciones diferentes y llenas de aventura? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, el desierto florido, el Valle del Elqui, la carretera austral, las Torres del Paine o la Pampa Argentina. A bordo de una motorhome, tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
¿Te has preguntado qué hacer con tus ahorros o cómo potenciar tu dinero? Atrévete con la inversión inmobiliaria. Compra departamentos en el centro de Osorno con plusvalía garantizada. Inmobiliaria Providencia. Más info en iprovidencia.cl.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman con Tomás Recart.
Donde las papas queman, en su día de modernización del Estado, junto a Ignacio Larrazábal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, hoy día entrevistando a Alberto Precht, que fue director ejecutivo de Chile Transparente desde el año 2014 al 2021, sobre el tema de probidad y transparencia. Hablamos de este balance entre costo y beneficio, Ignacio. Yo vi que te quedaste con un par de preguntas ahí
en el Gracias, tintero. Tomás. No, efectivamente, yo creo que es muy importante lo que decía Alberto, en el sentido de mostrar la utilidad de la transparencia y en esta definición que hizo Alberto tan importante, que la transparencia puede llevar a la probidad. Nosotros hicimos un estudio empírico desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica con el apoyo de Modernización del Estado, el Ministerio de Hacienda, y estudiamos los reportes de gestión que tiene que hacer un servicio de salud del área metropolitana, y estudiamos los reportes de gestión que tiene que hacer el registro civil.
¿Estos reportes son anuales, trimestrales?
No, hay de todo. El grueso son mensuales, hay otros que son trimestrales y otros que son trimestrales, semestrales y anuales. Entonces, el servicio de salud, uno de los servicios de salud tiene que hacer 128 reportes de gestión asistencial. ¿Cuántas personas consultaron?
¿128 reportes al mes?
No, al mes deben de ser unos 45.
Bueno, igual de horrible.
Es muy tremendo. Entonces tiene que reportar la gestión asistencial, la gestión de personas, cuántas personas están con licencia, etcétera. Tienen que reportar también, por supuesto, y es muy importante, todo lo referido a administración y finanzas, y por supuesto tienen que reportar todos los procesos de auditoría interna. Entonces, el punto que yo levanto...
Qué bueno poner estos casos para dimensionar sí.
Ahora, el servicio de salud que estudiamos, al final se gasta, no es tanto, se gasta más de 7 millones de pesos en cada uno de estos reportes, si tú sumas las horas del contador o de la contadora, si tú sumas el tiempo de la persona que registra el dato y si tú sumas el tiempo de la jefatura que tiene que darle el visto bueno al dato. Entonces, todos estos datos van...
Qué interesante.
A distintos portales, que es uno de los puntos que levantaba Alberto, y la sensación que hay desde las personas que producen estos informes, al menos un 30, un 40%, es que no sirven para nada. ¿Ah? Entonces, esto, ojo, no es las peticiones de transparencia que hace la ciudadanía. O sea, si Tomás está preocupado por el caso de la Municipalidad de Providencia o por un mismo servicio de salud, a lo mejor tú tienes una inquietud. No, estos son los reportes que rutinariamente tienen que hacer al proceso de transparencia. Entonces, ahí la preocupación que nosotros vimos en este estudio empírico, y perdón que me alargué mucho,
es excelente poder
es la cantidad de tiempo que destinan y... no quiero decir la inutilidad, porque fue un poco lo que salió ahí, pero muchos de estos reportes, ponte tú, se suben en plataformas Excel. Entonces se manda un archivo Excel que, como tú sabes, Excel es muy útil como herramienta, pero las fórmulas no siempre son las mismas. Entonces cuando te suma de una forma en una planilla, en el servicio del lado te suma de otra parte, y finalmente el repositorio tampoco está bien armado. Entonces... ese estudio nos abrió mucho los ojos en términos de la burocracia asociada, y quiero, por favor, Alberto, que me desdigas totalmente de lo que estoy diciendo.
Ignacio siempre viene con un espíritu muy de aprendiz, me acuerdo como él cambia de opinión en los programas, así que está muy bien. Pero Alberto, antes que tú le respondas a Ignacio, deja sumar algo a lo que acaba de decir Ignacio. ¿Para qué sirven los informes si no hay consecuencias? Porque yo creo que ahí hay un tema muy importante, que uno desde la ciudadanía tiende a pensar de que ante una falta de transparencia y o probidad no necesariamente hay consecuencias. Alberto, por favor,
desdino y
contradice lo que estamos diciendo, por favor.
No lo voy a hacer en todo, pero vamos a tomarlo una distinta perspectiva. Lo primero, que yo absolutamente de acuerdo con Ignacio y contigo, Tomás, en algo que está subyacente en lo que ustedes dicen. El Estado no habla el mismo idioma, si eso es lo absurdo. O sea, no puede ser que Carabineros rinda cuentas de una forma, el Ejército de otra y un servicio de salud de otra forma. Eso es absurdo.
Claro.
No es absurdo que las fórmulas no conversen y no sean comparables. Eso no es transparencia, eso es opacidad. Y a nosotros nos pasaba muchas veces cuando teníamos que estudiar bases de datos de distintos servicios para poder hacer algún estudio comparativo y no podíamos comparar. Cosas tan sencillas como en Chile Compra tú te encontrabas con compras en dólares, otras en euros, otras en pesos, mal puestas las comas, y eso no te permitía llegar a los montos finales. Entonces te generaba distorsiones gigantes y tenías que al final hacer pirquineo de datos, ir uno a uno y viendo si efectivamente, y después preguntarle al servicio si el dato era real. Eso es la opacidad que todavía reina en nuestro Estado. Dicho eso, yo creo que los informes, aquellos que sí tienen una utilidad que uno nunca ve, que es cuánto se evitó porque el informe se hizo.
Claro,
o sea,
y eso,
si tú tienes tú eres un...
Es muy difícil de medir eso, ¿eh? ¿Sí? Es un buen punto.
Bueno.
Claro.
Dale.
Claro, porque si yo, por ejemplo, con una auditoría anual, uno dice, pero esta cuestión no sirve para nada. Pero sí sirve, porque si hay alguien dentro del servicio que quería alterar algo, para decir no lo voy a hacer porque el auditor externo me lo va a cachar, y si me cacha me voy a meter en un tete gigante, y el fraude al fisco hoy día tiene penas importantes, estamos hablando de penas de cárcel en la mayoría de sus casos. Entonces evidentemente ese rol disuasivo de la transparencia creo que es muy importante. Muchas veces en nuestra mentalidad se nos pone como que la transparencia más bien es un combate a algo, ¿no? Y la transparencia es algo previo, es un desde, claro, para que después, si es que efectivamente se saltan todos los controles, llegue el derecho penal, llegue la cárcel, llegue todo lo que tiene que llegar.
Sí, pero, y Alberto, a ver, me encanta como nos desdijiste, ¿verdad?, que efectivamente tiene un valor y lamentablemente como no se valoriza, es muy difícil verlo. Pero, Alberto, de nuevo, del 1 al 10, ¿qué tan fuertes son las consecuencias? O sea, como es preventivo, mientras más fuertes las consecuencias, más preventivo es. Uno como ciudadano tiene la noción de que no hay mucha consecuencia, como que pasan muchas cosas y no pasa nada, como
se dice. Y eso tiene mucho de cierto, porque en Chile reinó la impunidad contra la corrupción hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y una impunidad terrible. O sea, estamos hablando de los pinocheques cuando se dan razones de Estado para no perseguirlo, estamos hablando del cohete rayo y estamos hablando de todo lo que viene después y las pocas consecuencias penales que tuvieron llegando a las clases de ética, ¿no?
Eso afortunadamente, el ejemplo de F, 12 millones de dólares.
Claro, el ejemplo de F, por eso tienes mucho, tienes Chile Deportes, que queda sin nada. El caso de Publicam, y el senador Girardi en su momento, es lo mismo que la factura ideológicamente falsa, pero en ese momento no se vio con tanta importancia, pero era el mismo esquema, era exactamente el mismo esquema y no se pagó nada. Dicho esto, eso cambia después de los escándalos de financiamiento ilegal de la política y hoy día tenemos penas contra la corrupción que son muy importantes. Y también un cambio de criterio en los tribunales. Yo estoy seguro que hace 2 años el caso de Corpesca no hubiera terminado con una sanción de responsabilidad penal de la persona jurídica y tampoco una sanción penal corporal para el implicado. Y creo que ese es un cambio importante, que hoy día el alcalde de San Ramón esté en prisión preventiva porque la jueza de garantía una y otra vez ha defendido que la corrupción es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. Encuentro que son señales muy importantes y que se están dando. ¿Digo que esta es la panacea y que hay que tener penas más altas? No. Los que estamos en el ámbito anticorrupción siempre decimos que acá la pena tiene que ser efectiva. No importa que sea muy alta, que sea efectiva. Porque 6 meses para una persona que fue alcalde, que fue ministro, que es empresario, en la cárcel es un disuasivo mucho más grande que 15 años en la cárcel. ¿Ah? Porque claro, efectivamente, además, tiene un efecto social que es muy importante en cuanto a la pena. Entonces, lo que nosotros hemos buscado es que las penas sean efectivas y creemos que los tribunales han ido interpretando paulatinamente de esa forma, entendiendo que la corrupción es algo que no es un atentado contra el erario fiscal meramente, sino que un atentado contra el centro de la democracia. Por algo terminamos en lo que terminamos en octubre, que ha sido un desastre para todos. O sea, yo creo que nadie puede reivindicar lo que pasó en nuestro 18 de octubre, porque es un fracaso de la democracia, es un fracaso de la lucha contra la corrupción y es un fracaso finalmente de la institucionalidad. Después lo que ha venido y lo que está por venir está por escribirse, sin duda.
Ignacio, no sé si quiere ir al teníamos un par de casos aquí preparados, lo que detonó la Comisión Engel, pero quedan 2 minutos.
No, quizás podrías decir, porque parte del próximo bloque lo podemos dedicar a qué viene a futuro, pero ¿cuáles fueron las grandes conclusiones de esa Comisión Engel del año 2015? ¿Cuáles fueron los grandes aportes? Quizás
solamente para hacer memoria, que nace del financiamiento ilegal de la política.
Exactamente.
¿Verdad? A ver, primero, no es el modelo que yo hubiera tomado. A mí no me gusta mucho el modelo de las comisiones externas, ¿no? Yo creo que como esa era una crisis de la institucionalidad debiese haber pedido perdón y debiese haber efectivamente reconocido que acá había un sistema de financiar la política absolutamente conocido por todos de una u otra forma y absolutamente usado por todos de una u otra forma. Y eso no se hizo, y yo alguna vez lo dije en los primeros días de los escándalos, dije esto va a ser un desangramiento por goteo y no me equivoqué. Ha sido un desangramiento por goteo de nuestra institucionalidad democrática, de nuestros partidos políticos, y las consecuencias se terminan pagando después con grupos que salen como lo que hemos visto en algunas candidaturas como la de Franco Parisi y otros que efectivamente usan este discurso anticorrupción más bien por vías populistas. Sin embargo, el gran aporte, y es muy bueno lo que ahí se hizo, tiene que ver con una serie de medidas y con las medidas que sí se implementan, y sobre todo las medidas que recién hablaban, con tener un estatuto distinto. Hay un antes y un después de la Comisión Engel, y no hay ningún gobierno que pudiese hacerse el loco con los temas de anticorrupción y tampoco una ciudadanía que ya le sea algo tan ajeno. Cuando uno partimos con este discurso anticorrupción, transparencia internacional, el año 1993, nos decían que éramos unos locos, que lo que queríamos era afectar el crecimiento, que éramos anticapitalistas, que acá lo que queríamos era condenar a los buenos, ¿no? Y lo que queríamos era que efectivamente los buenos puedan hacer bien su pega y los malos no lo puedan hacer tan bien y les cueste cada vez más.
Interesante eso, porque a veces pagan los justos por pecadores, ¿verdad? Los buenos hacen la pega y los malos no la hacen nunca, y sea cual sea, pero estamos creciendo en ese sentido, ¿no? Y estamos desarrollando justamente un sistema de probidad y transparencia que muy bien Alberto Precht, desde el TUME, nos ha ido explicando muy bien y yo por lo menos he aprendido mucho. Vamos a los comerciales aquí donde las papas queman y volvemos al tercer y último bloque en el día de modernización del Estado junto a Ignacio Larrazábal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
¿Sabías que Nestlé es la empresa con mejor reputación corporativa en la industria de alimentos en Chile? Así lo reflejó el último ranking Merco Empresas, que año a año evalúa a las compañías en dimensiones como ética, innovación, talento y calidad de su oferta. Agradecemos este reconocimiento que refuerza nuestro propósito, desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Una buena alimentación para una buena vida. Conoce más de nuestras iniciativas en www.nestle.cl. ¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Solo los que buscan tener un internet sin interrupciones y mantener su PYME operativa pueden escuchar esta señal.
Señal para contratar internet fibra de 400 megas.
Si pudiste escucharla, entonces esta oferta de Entel Empresas es para ti. Contrata internet fibra con un 35% de descuento por 12 meses a un precio oferta de 12.300 y dale más estabilidad y velocidad a tu negocio. Solicítalo ahora en entel.cl/empresas. Con internet fibra de Entel Empresas, tu negocio no está solo.
En Agricultura es hora de Una Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Plena isla de Chiloé, en Talcahué, en las afueras, había un torneo de enduro y allá fui. A ver solamente. Y me topé con un grupo de motos con patentes europeas que andaban dando la vuelta al mundo, iban hacia la carretera austral. Y una novedad, una Harley Davidson que no sabía que existía, multipropósito, 1250, con un alemán arriba que se dedicaba a esto. Entonces empecé a hablar con el alemán y me decía que tenía una empresa, hacía tour desde un kilómetro hasta 100.000 kilómetros. Él lleva a la gente, recorre y todo el cuento, y lo sabe perfectamente cómo hacerlo. Y resulta que después de conversar tanto, explicarme todas las bondades de su nueva moto, me dijo, le voy a hacer un regalo. Y me regaló un sticker con un QR. Y el QR tenía todo, sus redes sociales, su correo, su teléfono, toda su información estaba en un QR, que era una calcomanía. Entonces él viaja por el mundo y en vez de andar con tarjeta y cosas así, solo con una calcomanía chiquitita con un QR. Esto usted lo puede tener. Hay páginas web que lo hacen, hay aplicaciones que lo hacen, que usted pone todos sus datos y le genera su propio QR. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Hoy, estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve. Y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman con Tomás Recart.
Donde las papas queman, hablando de modernización del Estado, hoy día el tema de probidad y transparencia, algo que no tiene necesariamente que ver con finanzas solamente, tiene que ver con conflicto de interés, tiene que ver con información disponible. Hemos aprendido mucho hoy día con Ignacio Irarrázaval, seguramente Ignacio ya lo sabía, el que aprende aquí soy yo principalmente. Ignacio, hay temas de datos importantes que tú tenías en mente preguntarle a Alberto, que gentilmente desde el Tumes nos responde esta entrevista.
Sí, yo quería preguntarle a Alberto ahí, ¿cómo vamos avanzando en el tema de datos? O sea, pensemos en el futuro y los desafíos de la transparencia y la probidad. Entonces, hay una ley de transformación digital del Estado, y lo que uno ha visto a veces es que uno pide los datos y ponte tú, te los envían en PDF o te los mandan en una estructura que al final no sirve para nada y tienes que volver a pedirlos y volver a pedirlos, etcétera. Entonces, ¿en qué medida este acceso a los datos se puede unificar o estructurar de una forma relativamente homogénea de manera tal de que realmente puedas usar los datos?
Solamente para explicar, PDF no sirve para nada porque después yo no puedo hacer ningún tipo de análisis.
Exacto, una PDF es una imagen digital plana que no puedo hacer ningún tipo de análisis en el computador.
Sí, yo en este aspecto estoy absolutamente frustrado, debo reconocerlo.
Wow.
¿Frustrado por qué? Porque Chile tomó un camino el año 2010, 2012, de cambiar y efectivamente la mirada que tenía los datos y efectivamente avanzar y tratar de invertir hacia que esto fuera ciudadano céntrico y que el ciudadano no importa dónde esté, no tenga el Estado que pedirle dos papeles o no se le entreguen datos que sean absolutamente ilegibles, inentendibles, en formatos que no sirven para nada. Incluso se hizo parte de la Alianza del Gobierno Abierto allá por el 2012. Y la verdad, con todo cariño y respeto para los muchos que han trabajado en las unidades de modernización del Estado, muy poco se ha avanzado. Se avanza como en
¿Por qué, Alberto?
En luces muy bonitas.
¿Por qué no se ha avanzado?
Perdón, déjame terminar, porque Para ser justo, o sea, presupuesto abierto es una muy buena plataforma, creo que la DIPRE ha hecho un muy buen trabajo ahí, FONASA ha hecho un trabajo, pero uno va como el ejemplo estrella, ¿eh? Entonces, pero al final otro termina siendo un desastre. ¿Y por qué no se ha avanzado? Porque yo creo que hay dos cosas. Uno, los datos nos interesan a poco, ¿eh? El tema de datos nos interesan a poco y hemos sido incapaces de poder ponerlo en el centro de la decisión política. Segundo, porque ha habido muy poca estabilidad en la unidad de modernización del Estado. Hay un enredo entre Hacienda, la SECPRES. Si ponen a alguien que esté más cerca del presidente o más lejos del presidente, va a andar mejor la cosa. Si ponen a alguien que está muy lejos del presidente, nadie lo va a pescar. Y termina haciendo nuevamente buena iniciativa, hay un fondito del BID, y hacemos algo bien pichiruche, así como medio maestro chasquilla, lo lanzamos, nos ganamos un premio, lo quitamos. Y lo tercero, que creo que es una razón que está subyacente, es que el día que en Chile haya un solo idioma, haya bases de datos que sean entendibles, reutilizables, a muchos se les va a acabar la pega y a muchos otros se les va a acabar la fiesta. Porque efectivamente, dentro de esos datos enredados, yo tiendo a pensar que también hay chanchullos enredados, en el sentido de que uno oculta y uno lo que no quiere que nadie vea. Entonces, desde ese principio creo que ese día, cuando llegamos un día que haya una gobernanza de datos que funcione, las cosas van a andar mucho mejor. Y lo digo con ejemplos, por ejemplo, la ley de lobby. Es un desastre la plataforma de la ley de lobby. Es un desastre el registro que tiene. Patrimonio de interés anda un poco mejor. Pero así podemos ir viendo base de datos por base de datos. Y bueno, Ignacio también sabe muchísimo de este tema. Y nos vamos a dar cuenta que nos falta un camino inmenso por recorrer y que no hay voluntad para recorrerlo.
Alberto, escuchándote, me pienso con la entrevista la semana pasada con Enrique Rajevich. Aprendí a decir su nombre. Tanto tú como Enrique son personas que conocen tanto y le pueden dar tanto beneficio al Estado, justamente a reimaginar al Estado. Llevan años haciendo una pega maravillosa y sin duda tienen mucho que dar. ¿Qué viene a futuro, en el fondo, en Chile? ¿Y qué viene a futuro para ti? O sea, ¿cómo gente como tú pueda seguir haciendo un aporte de manera consistente? Porque estas son maratones que tenemos que correr para justamente cambiar un buque tan grande como el Estado.
Absolutamente. Bueno, partiendo de tu primera pregunta, yo creo que estamos todos en un barco, nos haya gustado o no nos haya gustado ese barco, y ese barco tenemos que hacerlo llegar a un buen puerto que se llama Convención Constitucional, ¿no? Y ahí efectivamente se va a definir lo que va a ser por lo menos la próxima década del país, ¿ah? Si vamos a poder volver a una cierta estabilidad que nos permita pensar en estas políticas públicas de modernización del Estado, o finalmente vamos a tener una década de inestabilidad a un camino más bien incierto. Yo creo que eso es lo primero. Yo soy un optimista, he participado de la convención, he tratado de ayudar a muchos convencionales de todos los colores ahí presentes, y efectivamente ahí uno disponible, y por Chile, porque creo que ese tiene que ser nuestro centro, y que a la convención le vaya bien para que a Chile le vaya bien, lo mismo que al gobierno que viene entrando. Desde el primer día, la disposición absoluta de poder colaborar con el gobierno de Gabriel Boric. Y respecto a lo personal, yo sigo vinculado a Transparencia Internacional, estoy en su directorio internacional, por 3 años más fui reelecto, así que he tomado la decisión de estar un poquito más lejos de los temas de Chile, pero siempre con una pata acá, ayudando desde otros ámbitos, asesorando algunas instituciones públicas, otras privadas, para que esto ande bien, y siempre en algo que me encanta hacer, y a veces en la familia me retan, que es ese tiempo gratuito, rico, de cuando te llaman para un alcalde, para pedirte una reunión, pedirte un consejo, saber cómo resolver un caso, una solicitud de acceso a la información, etcétera. Y eso siempre yo voy a estar disponible, como a esta entrevista, porque creo que eso necesita Chile también, pues necesita cariño de todos. Y bueno, ustedes dos también son un gran ejemplo, Ignacio, el rey de la comisión, de estar apoyando, de estar ahí, bueno, y tú Tomás con tu carrera también. Y creo que eso es lo que necesita Chile, más personas que nos demos gratuitamente para que nuestra casa común sea la casa más linda y donde quepamos todos bien.
Ahora, no, se agradece todo eso, ese discurso, y me encanta tu compromiso con el tema. Ahora, en el gobierno actual se trataron de plantear ciertos proyectos de ley que yo, la verdad, para ser honesto, Alberto, quedé medio perdido con el avance de estos. Por ejemplo, uno de ellos era este tema de la protección al denunciante. No sé si ese proyecto de ley avanzó y qué tan crítico es para este tema de la transparencia y sobre todo de la probidad.
Bueno, sí, yo creo que primero, siempre cuando me hacen preguntas respecto al gobierno actual, creo que hay que hacer una mención de que este gobierno duró 2 años, ¿no? Este gobierno duró 2 años, su agenda duró 2 años, y todo lo que viene después es más bien un tratar de llegar a la meta, como fuera, y llegar al 11 de marzo del 2022, como fuera. Y eso hizo que, evidentemente, la agenda tan potente que tenía el ministro Blumel cuando entró a la Secretaría General de la Presidencia no haya llegado a destino. El proyecto de protección al denunciante avanzó en la Cámara de Diputados, se mejoró, afortunadamente, porque era un muy mal proyecto el inicial, que está en el Senado ahí durmiendo el sueño de los justos, obviamente pasado en la tabla por los retiros del 10% y por todas las cosas que a los legisladores les gusta poner en tabla antes que estos temas. Lo mismo que la ley de transparencia 2.0 y otras que en esta materia la verdad que no avanzaron, ¿no? Yo no tengo ninguna tipo de esperanza de que esto se vaya a resolver antes de marzo. Claramente ya no se resolvió.
Y otra pregunta institucional, Alberto. Digamos, este rol que tiene el Consejo de la Transparencia como veedor, no sé, yo no soy abogado, fiscalizador de alguna forma de la transparencia, ¿lo hace competir con la Contraloría? ¿Ahí puede haber un conflicto de competencias en algún minuto?
No, yo creo, y de hecho creo que tanto Gloria de la Fuente, en su momento también Alejandro Ferreiro, tomaron un muy buen camino institucional, que era de ser los mejores amigos, y actúan como los mejores amigos, no compiten. El Consejo, la Contraloría no se mete en acceso a la información, y el Consejo para la Transparencia no se debiese meter en temas de probidad. Y de hecho los conflictos han ocurrido cuando algún personalismo por ahí ha intentado meterse en los temas del otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante del sistema chileno. Sí, a ver, si la Unidad de Análisis Financiero se dedica solamente a los temas de antilavado y lo hace bien, el Ministerio Público a perseguir delitos lo hace bien, el Consejo de Defensa del Estado a poner las querellas que tiene que poner y lo hace bien, el Consejo para la Transparencia a su ámbito lo hace bien y la Contraloría a su ámbito lo hace bien, estaríamos en un estado mucho mejor. Una de las cosas que a mí me encantaría que estuviera en la nueva Constitución, a todos nos encanta que hubiera muchas cosas en la nueva Constitución,
pero muchas expectativas
sería que existiera existiera a que los organismos anticorrupción deben coordinarse. Hoy día eso existe, pero es absolutamente de la buena voluntad de las autoridades de turno. Y tal como existe un Consejo de Seguridad Pública, que existiera una especie de consejo con las mismas autoridades que están ahí, presidido rotativamente con cada uno de ellos, para que no se enoje el fiscal nacional con el contralor, y que vayan efectivamente teniendo políticas que sean coordinadas de anticorrupción, porque a veces tenemos estas interrupciones, que uno está haciendo muy bien su pega, pero otro la está haciendo mal, como bueno ocurrió con impuestos internos en su momento también, por ejemplo.
Alberto, una idea que se me viene a la mente escuchándote es que hay temas de prioridad quizás que no están tan en la agenda y quizás debieran estar. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, que nuestros parlamentarios se dediquen a temas que quizás no son tan importantes, desde mi punto de vista. O sea, nos dedicamos a temas mucho más de la agenda política versus el poder avanzar en lo que tú dijiste que era la agenda, no sé cómo se llama, pero la agenda del ministro Blumel, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con temas más estructurales y no tan del momento y no tan quizás rentables políticamente. ¿Cómo podemos, no sé si es la mejor palabra, presionar al Congreso para que tenga una agenda más orientada a cambios estructurales y no tan centrado en el corto plazo y en la rentabilidad política del momento, se podría decir?
Yo creo que si hay alguien que se farrió los 30 años, los cuales yo lo reivindico, es el Congreso Nacional. Creo que el Congreso Nacional, bueno, por algo tiene la popularidad que tiene, lamentablemente. Se farrió la forma de hacer una buena política que la hizo al principio de la democracia, con los grandes acuerdos, grandes reformas tributarias, laborales, momentos muy difíciles, ¿eh? Incluso en materia indígena en su respectivo momento, en materia medioambiental, o sea, toda la primera infraestructura chilena que nos permite tener Chile Compra, Consejo para la Transparencia, estar hablando de lo que estamos hablando, se construyó en esos años con un muy buen parlamento. Lamentablemente, después de la reforma constitucional de 2005, que fue una muy buena reforma constitucional, algo pasó, que nuestros parlamentarios empezaron lamentablemente y casi colectivamente, con pocas excepciones, a perder el norte. Por lo mismo, tu pregunta no la puedo contestar porque creo que la convención constitucional, nos guste o no, va a cambiar absolutamente lo que entendemos por Congreso Nacional. Y de eso va a entender, yo espero, y acá quizás voy a dar mi opinión personal, espero que no avancemos hacia tener una Asamblea Nacional, un Congreso único, sino que más bien
bicameral, claro.
Centremos en que la labor legislativa tiene que ser legislativa y no tanto la labor de representación.
Muy interesante. Ignacio, palabra al cierre, estamos terminando.
No, yo quería destacar el punto que decía Alberto al pasar esto de la unidad de modernización del Estado, ¿te fijas? Porque es el tema que hemos seguido en este programa. En el fondo, es súper importante que se le dé continuidad en el tiempo, que es un poco el punto de Alberto, y la coordinación. Hay problemas de coordinación no solo en la transparencia, en lo financiero, en los territorios, en vivienda, todo tiene problemas de coordinación. Entonces ahí hay un desafío de mediano plazo. ¿Cómo se coordinan estos entes? Yo fui presidente del Consejo Nacional de Educación y ahí hay una instancia de coordinación en educación superior entre la subsecretaría, la superintendencia, la división, ahora subsecretaría, y el propio Consejo Nacional de Educación. Ver cuáles son los estándares de la educación superior. Eso debiera replicarse en otros ámbitos, y ahí hay un desafío como país muy importante.
A mí me parece fascinante todo el conocimiento que hay con respecto a modernización del Estado, de gente que quizás no está en las redes sociales. Exacto. Pero es tan rica es rico este conocimiento. Alberto, muchísimas gracias. Gracias por darte el tiempo en tus vacaciones para conectarte desde el TUME. Palabras de cierre, ¿te gustaría decir algo antes de irnos? Sí,
quiero decir algo. Todas las personas porque yo estoy más que de vacaciones, me quedo tiempos largos por acá, que tenemos que bajar a Panguipulli, al Banco del Estado, tenemos que hacer colas de dos cuadras, tres cuadras a veces en Panguipulli. Esa es la modernización del Estado que no llega, ¿ah? La modernización del Estado de la gente en pueblos importantes como Panguipulli, es la capital, el pueblo más importante que hay por acá, y que están todavía tan precarios que no hay posibilidad de acceder a cosas mínimas, que los que tenemos más recursos podemos acceder a una banda ancha, pero los que no están absolutamente desconectados, y eso habla de un Estado que todavía está muy muy ausente, y evidentemente eso genera estas distancias que a veces para los que somos santiaguinos son difíciles de entender, pero que están muy profundas, que son de años y años de personas que no efectivamente han sido tomadas en cuenta, y espero que empecemos a tomarlas más en cuenta para que estemos todos más felices, y al final yo creo que eso se trata la vida, ¿no?
Bueno, ojalá que con este programa donde las papas queman en su día de demonización del Estado empujemos esta agenda que quizás en el corto plazo no es tan atractiva, pero creemos que finalmente es lo que va a hacer que tengamos más y mejor Estado al fondo en el servicio de la gente. Ignacio, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias, Alberto.
Te pasaste. Muy, muy, muy entretenido, muy interesante. Muchas gracias.
En Agricultura fue Donde las papas queman con Tomás Recart. Producción Doris Mora.